Imagínate que te has encontrado con alguien que podría ayudarte a sacar adelante tu proyecto y te has encontrado con la persona en un ascensor. ¿Qué le tendrías que decir? Hoy hablaremos de cómo hacer un elevator pitch potente y hacer que tus ideas se hagan realidad. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Amigos y amigas, muy buenos días, tardes, noches, donde estén ustedes y a la hora que estén ustedes. Yo soy Miguel Figueroa, quiero agradecerles por la gran recepción que ha tenido el programa, el podcast, todos los mails que estamos recibiendo por las diferentes redes sociales donde la gente nos está ubicando. Busquen Miguel Figueroa Oficial y el podcast Miguel Figueroa y la Neurona Reina. Ustedes saben que yo soy un amante de la comunicación. Tal vez de las cosas que más me alteran, me entusiasman, están siempre relacionadas a la comunicación. Y con la comunicación, todo lo que está alrededor de esto, ¿no? Y hay muchas cosas. Hay una frase con la que voy a empezar esta reunión. La frase dice así: una buena idea se vende sola. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con esa frase? Pues le digo que yo en lo absoluto, de ninguna manera, podría estar de acuerdo con una frase que suena bonito, pero que en realidad no habla de la verdad. Porque las buenas ideas, mis amigos, necesitan ser bien expuestas, necesitan ser bien dichas. La frase completa sería: una buena idea bien expuesta se vende sola. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que necesitamos organizar nuestras ideas para que sean poderosas. De esto no voy a profundizar porque es bastante simple solo imaginarlo. Me voy a concentrar hoy día en hablar sobre el elevator pitch. ¿Qué significa esto? Que es un concepto muy interesante que muestra que si tú te encontraras con alguien que podría financiar tu proyecto, llevarlo adelante, darte los contactos necesarios y te conectarías, te encontrarías con esa persona en el viaje de un ascensor, ¿qué le dirías? En base a ese concepto, uno tiene que entrenarse para ser rápido, ser pronto, ser impactante, ser claro. Y es de eso de lo que vamos a trabajar ahora. Entonces yo les voy a dar hoy día una estructura de elevator pitch con algunas características, la razón de por qué tiene esa estructura, que está detrás, y ustedes tienen que ir pensando en cómo lo van a hacer realidad, cómo van a narrar su historia, cómo van a narrar su idea de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que estamos postulando a un financiamiento o a una incubadora, una aceleradora de proyectos que ahora se utiliza muchísimo. Yo he entrenado a mucha gente que ha postulado a estos espacios donde hay financistas que van a llevar adelante algunos proyectos o empresas que asesoran y dan soporte a empresarios, a emprendedores, a gente que quiere que sus ideas se hagan realidad. Y entonces les he mostrado que mediante estas estructuras, la posibilidad de impactar es mucho más alta. Claro, porque el orden tiene lógica, ¿no? Hay una lógica en el orden. Voy entonces a entrar ya de frente al orden. ¿Qué orden les voy a proponer? Lo primero que vamos a hacer siempre cuando vayamos a hacer una presentación de nuestra idea es contar cuál es el problema que queremos resolver. Recuerda, ¿cuál es el problema y por qué ese problema es importante resolver? Yo no voy a hablar sobre, todavía no voy a hablar sobre la idea de solución. No, yo tengo que siempre empezar con el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar de la solución, sin antes haber despertado en el otro la importancia del problema, tu llegada no es esperada. Tú puedes solucionar incluso el hambre en el mundo, pero si el auditorio no tiene hambre o no entiende lo que significa tener hambre, tu llegada va a ser de un invitado más. Para que la gente te espere, para que la gente espere tu respuesta, tu solución, tienes que hacerles recordar de qué trata el problema. A eso, en el mundo de la economía conductual y la toma de decisiones, le llamamos sesgo de disponibilidad. Apunten eso, que en algún otro momento vamos a hacer un podcast de sesgos. Sesgo de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? La gente está conectada con las cosas que recuerda, con las cosas que tiene memoria, o sea, con las cosas que se le es disponible, que está disponible en su mente. Entonces, para que ellos recuerden un problema, tienen que estar enfrentados al problema. ¿Y quién les va a hacer eso? ¿Quién va a ayudar a eso? Tú. Entonces, narra cuál es el problema y, muy importante, cuál es la importancia del problema. O sea, a cuánta gente le afecta, cuánta gente estaría interesada en que se solucione, cuán doloroso es o cuánta pérdida genera, en fin, sea en el tema que sea. Yo tengo un libro, una publicación escrita hace tal vez un par de años que fue publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de mi país y les voy a pasar porque sería bueno que le dé una revisada a ese link, es muy bueno. La publicación es está bastante bien hecha, editada por el Cocitec además, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, que tiene una estructura muy parecida a esta. Entonces, lo que está clarito es que ya tú tienes que definir cuál es el problema y cuánto afecta el problema, cuánto impacto genera ese problema. El segundo paso es que vas a mostrar cómo lo han estado solucionando los otros. Esto es muy importante porque cuando tú explicas cómo los otros lo están solucionando, cómo se ha intentado solucionar, lo que hace es ayudar a que el auditorio entienda que es un problema existente, es un problema que ya tiene necesidad de ser reparado, que tiene necesidad de ser solucionado. Por eso es que cuentas cuáles son las soluciones anteriores, cuáles han sido los intentos de solución. Además, tienes que demostrar que esos intentos de solución no han alcanzado el mejor estándar. Porque si hubieran alcanzado el mejor estándar, entonces ya para qué estás tú, ¿no? Entonces tienes que demostrar por qué esos intentos de solución no son los adecuados. A veces pueden ser adecuados para una región y no para otra. A veces pueden ser adecuados para ciertos mercados y no para otros. Puede ser adecuado para ciertas condiciones y no para otras. Puede ser adecuado para ciertas empresas porque es muy caro o demasiado costoso, demasiado complejo, etc. Entonces tú tienes que demostrar por qué esto no ayuda para el caso en el que tú estás trabajando. Ya tenemos entonces cuál es el problema y su importancia y cómo lo han estado solucionando. Ahora nos vamos ya a la parte que tú querías llegar. ¿Qué y cómo proponemos solucionarlo? O sea, este es el momento en el que tú vas a demostrar cuál es la idea de tu negocio, de qué trata tu propuesta. Ojo que ahora digo negocio, pero podría ser un proyecto social sin fines de lucro, podría ser una idea de intraemprendimiento, un emprendimiento dentro de una empresa que intenta solucionar una situación. Digo negocio porque es lo más habitual, sin embargo, esta estructura lo hemos utilizado para concursos de intraemprendimiento, concursos en que los colaboradores de algunas organizaciones buscaban mejorar ciertas prácticas. Y esto ha sido tremendamente adecuado, ¿no? Se ajusta bastante bien. Entonces, ¿qué y cómo proponemos solucionarlo? Significa que vas a decir, como su propio nombre lo dice, ¿de qué trata tu idea? ¿Cómo funciona? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Este es el momento en el que te emocionas y dices todo lo que sabes, ¿no? Todo lo que sabes. Es importante cuando tú hablas del problema, mostrar cuáles son, y aquí llego al paso número 4, cuáles son las ventajas de tu solución. ¿Qué beneficios traerá tu solución? Entonces, paso 3 es cómo proponemos, qué y cómo vas a solucionarlo. Y 4, rápidamente muestra las ventajas de tu solución. rápidamente. No, tú te puedes demorar nada en esto. Recuerden además que muchos elevator pitch te dan 3, 4 minutos, que es realmente un tiempo. Estás en contra del viento todo el tiempo. Así es que, rápidamente, ¿de qué trata y cuáles son las ventajas de esta solución? ¿Qué beneficios van a traer? Recuerden ustedes que la gente ya tiene en memoria cuál es el problema, ¿sí? Pero en este caso, la gente tiene que recordar cómo tú vas a poder ayudar a ese problema que tú has planteado. Siempre tienes que mostrar las ventajas de tu solución. Y aquí viene una parte que es muy importante. Muestra qué tiene tu solución que no tienen los intentos anteriores. ¿Se acuerdan que en el paso 2 yo les pedí que pongan las soluciones anteriores, los intentos de solución? Aquí tienes que demostrar qué hace lo tuyo que es diferente. ¿Es más barato? ¿Es más rápido? ¿Se ajusta más a las condiciones locales? ¿Es más eficiente? ¿Qué tiene de distinto? Y aquí está el valor de la innovación, ¿no? ¿Por qué es innovador? Algo es innovador no necesariamente porque es muy creativo, ¿no? Algo es innovador porque soluciona un problema donde antes no se solucionó. Entonces, no tiene que ser algo estrictamente recién inventado. Puede ser una aplicación traída de otro lado, expuesta en este espacio. Entonces, ya tenemos este momento de cuáles son las ventajas de tu solución, qué beneficios traerá. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos hace un momento sobre cuál es el problema y cuál es su importancia? O sea, ¿cuánta gente le impacta? Este es el momento para que tú digas cuánta gente va a verse beneficiada con esta propuesta. Todo lo que se puso en el punto 1 y el punto 2, en realidad lo que hace es preparar a las personas para que cuando tú llegues se genere un alivio, una oportunidad de crecimiento. Entonces, es también, si el tiempo te lo permite, a veces lo hace, a veces no, es importante que tú muestres la viabilidad. Siempre entre las ideas creativas, las ideas innovadoras de los emprendedores, muchas tienen problemas en la viabilidad. Porque las ideas, como recién se están construyendo, algunas de ellas no han dado a luz, entonces hay muchas omisiones. Siempre intenta hacer un esquema, porque yo siempre pido, ¿no? Haz un esquema de tu plan de ejecución. Haz un esquema de tu plan de monitoreo. Cuando tú vas haciendo esta secuencia, vas dándote cuenta que hay espacios que no habían sido cubiertos y eso te puede ayudar a identificar. Y claro, y si tienes tiempo, proyecta eso, ¿no? Y también verifica la viabilidad de la propuesta en términos legales, en términos económicos, instrumentales, en términos de pertinencia en el contexto social que está viviendo la empresa, el país, etc. Eso siempre eso satisface mucho al auditorio. El auditorio se queda muy contento cuando ve que tú has verificado que las leyes te cubren, que el tema no es caro o que se va a financiarse con tal o cual otra fuente, o eso te permite, hay un recurso externo que no ha sido aprovechado y que tú sabes cómo lo vas a hacer. Siempre di eso, no omitas eso, porque eso hace que la gente entienda, que tu auditorio entienda que tú has pensado más de lo que ellos siquiera se les hubiera ocurrido. Y en términos instrumentales también, ¿no? O sea, trata de mostrar siempre herramientas que ya existen. He escuchado muchas veces que alguien, vamos a inventar o vamos a crear un nuevo software, ¿no? O vamos a crear una nueva máquina. Y claro, eso da miedo a cualquiera, ¿no? O sea, en cambio, si tú dices, vamos a usar la máquina que se está utilizando en la operación tal, ¿no? Que ya tiene parte de los elementos listos para... Entonces, eso hace que las personas que van a ayudarte se sientan más cómodos. Entonces, ya tenemos el paso número 4. Y el paso número 4 nos dice cuáles son las ventajas. Podríamos dividirlo en tal vez 3 momentos si queremos ser mucho más agudos. Primero, efectivamente, como les dije, poner las ventajas de tu propuesta. Después podríamos hablar sobre algo que es muy, muy importante, sobre qué te diferencia, cuál es tu carga innovadora. Además, primero que el término innovador está tremendamente de moda y uno debe de tomar en cuenta eso muchísimo. Usar la misma palabra innovación. En algún momento vamos a hablar un poco sobre priming y cómo usar ciertas palabras pueden estimular a la toma de decisiones a nuestro favor. Y después, que es muy importante, hablar sobre lo que les decía hace un momento, ¿no? Un plan, un esquema de ejecución, un esquema de factores que estimulan la viabilidad del producto o del servicio o de la propuesta. Vamos ahora al punto número 5, que es el equipo. Esto es muy, muy importante. El equipo, a veces es necesario mostrarlo, a veces no. Pero suponiendo que nadie te conoce o que no reconocen a los valores que están frente a ellos, es importante decirlo. Entonces, cuando nosotros pensamos en mostrar al equipo, tenemos que siempre hablar el equipo en función a los beneficios de la propuesta. No puede ser el equipo porque sí. Si es un trabajo donde es importante el conocimiento tecnológico, tengo que mostrar que tengo en mi equipo a ingenieros de sistemas, tengo ingenieros de manejo de información, ¿no? O sea, tengo que demostrar que tengo, si estoy haciendo un plan de irrigación, tengo que mostrar que tengo ingenieros hidráulicos, ingenieros, no sé si, etcétera, ¿no? Ustedes ya entienden por dónde voy. Entonces, el equipo. Ahora, a mí no me gusta particularmente que esperemos hasta el final para hablar sobre el equipo. Lo he visto en varios elevator pitch y me parece que no es adecuado, llega tarde. ¿Y por qué digo esto que llega tarde? Porque recuerden que el equipo tiene que estar en función a la urgencia, la necesidad del proyecto. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hablar sobre la pertinencia en términos legales y tienes un abogado en el equipo, en algún momento cuando hables de que las normas te ayudan para este proyecto, citas al abogado que está en tu equipo. Si tienes un problema de irrigación de algunas plantas, entonces vas a hablar sobre el ingeniero hidráulico que está en tu equipo. Si tienes un asunto económico, vas a hablar, o sea, tienes que, y claro, no vas a esperar hasta el final para hablar de esas cosas, eso va a ser repartido a lo largo del proyecto. Entonces, que vaya apareciendo cada uno de ellos según la necesidad lo requiera. Y para eso hay que planificar, ¿no? Entonces, no olviden de planificar, de pensar, de calcular en qué momento van a hablar de cada uno del equipo en el transcurso. Si tienen tiempo, a veces ya no hay, pueden también mencionar los logros ya obtenidos y las personas que sostienen, que colaboran, que suman en este proyecto. Porque los proyectos pueden estar ideados por un grupo, pero podemos tener muchos colaboradores, ¿no? Muchos asesores. Y es siempre bueno mencionarlos. Mientras más conocidos, más reconocidos, mientras más autoridad tengan estos asesores, eso va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, hasta aquí ustedes tienen ya 5 pasos que tienen que desarrollar en un elevator pitch. Hay muchas más cosas que se podrían hacer, pero nos vamos a quedar en este momento, en esta etapa, y luego vamos a seguir trabajando sobre algunos otros conceptos, pero los vamos a fusionar con la idea de la negociación, que hemos estado y tenemos varios capítulos al respecto. Entonces, haciendo resumen rápido, ¿cuál es el problema y su importancia? ¿Cómo lo han estado solucionando? ¿Cómo proponemos solucionarlo nosotros? ¿Cuáles son las ventajas de esta solución? ¿Qué beneficios trae? Eso es parte de la 4. Y el equipo. Y una cosita más, un detallito extra. Los silenciadores tempranos de objeción. Esto es un detallito muy importante. ¿Qué es un silenciador temprano de objeción? Un STO, silenciador temprano de objeción, es cuando uno supone cuáles son las objeciones que podría tener mi auditorio. Mi auditorio, conocedor del tema, yo sé que me va a decir esto. Pero a veces ni siquiera lo dicen, solo lo piensan. Eso es peor, ¿no? Pero yo Por eso se llama silenciador temprano objeción. Cuando sé que alguien podría objetar sobre algo, antes de que eso suceda, yo digo lo siguiente. Sé que muchos de ustedes deben estar pensando que esto es muy costoso, ¿no? Lo que yo les voy a mostrar aquí es que eso no es así y tú demuestras, ¿no? O yo sé que algunos de ustedes estarán pensando que ya existe un sistema que puede hacer esto. Lo que yo les quiero mostrar es que no, en realidad, porque el sistema tal tiene este problema, etc. Entonces, fíjense ustedes, por eso se llama silenciador temprano objeción, porque la gente tempranamente está creando una objeción y si tú dejas que esa objeción siga creciendo en la mente del otro, lo más probable es que todo lo que escuche va a estar perturbado, contaminado con esa objeción, esa creencia que ellos tienen. Por eso es que tú rápidamente tienes que ir limpiándola. Otra ventaja que tiene usar silenciadores tempranos de objeción es que las personas entienden que tú sabes del tema, porque se sienten escuchados aún sin ellos haber dicho nada. Entonces saben que tú sabes y eso te genera mucha autoridad. Amigos y amigas, me voy a detener por aquí. De esto hay muchísimo más que hablar. Ya vamos a ir dando nueva información. Por ejemplo, me hubiera gustado hablar sobre la unidad mínima de argumentación. Pero vamos de a pocos. Empecemos con esto. Entrénense. Ya saben ustedes que cuando quieran mostrar una idea de negocios o un emprendimiento o una idea que solucione un problema en general, ya tienen una estructura de 5 pasos. ¿En cuánto tiempo se puede hacer esto? Hay muchas propuestas. ¿Se puede hacer en 3 minutos? Se puede hacer en 3 minutos. Lo hemos logrado. Estoy seguro que ustedes también lo pueden hacer. Conmigo hasta la siguiente. Nos vemos. Chau.